En un congreso como este de líderes, es muy importante que estemos renovando nuestros conocimientos, adquiriendo también nuevos conocimientos. Es importante los métodos, son importantes las formas, el trabajar en equipo y tantas cosas que vamos a estar viendo a lo largo de estos dos días de este congreso. Pero también, hermanos, no perdamos de vista que hay cosas que tienen que ver ya no tanto con el conocimiento, con la metodología, con los programas, con el poder llevar estadísticas, pero tiene que ver más que todo con nosotros como siervos de Dios. Es por eso que quiero que abran su Biblia, por favor, y abran aquí a la Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y quiero hablarles, hermanos, en esta hora, bajo el tema siervo. ¿Cuántos son siervas y siervos de Dios acá? Siervo, no contristéis al Espíritu Santo. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Encontramos algunos testimonios históricos en el Antiguo Testamento que nos ilustran esta exhortación y este llamado que el Espíritu Santo nos hace. Vemos el caso de un hombre llamado Acán. Era parte de los servidores que tenía Josué, parte del liderazgo. En un momento dado, él caminó por la fe. Se recuerdan que todos los que entraron a la tierra prometida fueron aquellos hombres y mujeres que caminaron por fe de 20 años hacia abajo. Dentro de ellos se encontraba Acán. Pero él, a pesar que por un tiempo caminó por fe, sin embargo, hubo un momento que fue vislumbrado por las cosas del mundo. Y fue así que tomó del anatema. Estamos hablando de unos lingotes de oro y algunos mantos babilónicos, y él lo escondió debajo de su tienda. Esto hizo que el pueblo de Dios frenara el impulso. El servicio se vio obstaculizado. El liderazgo se vio, hermanos, prácticamente diezmado. Y hubo derrota. Y es ahí donde algunas veces empezamos a preguntarnos, ¿qué es lo que está fallando en el liderazgo que Dios me ha dado? ¿Serán los métodos? ¿Será que no tengo el apoyo de las demás personas? ¿No estamos trabajando en equipo? ¿Será que no hemos planificado bien? ¿No hemos hecho una buena evaluación y una buena proyección? ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo, en este caso, en un momento de confusión, porque Josué, siendo líder de este ejército, también entró en una confusión y empezó a preguntar a Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer también, preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que pasa con mi liderazgo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no veo frutos? ¿Por qué en lugar de caminar estoy retrocediendo o sencillamente me he detenido? Entonces Dios le clarificó que había anatema. En otras palabras, había un problema de falta de santidad en medio del pueblo. Y es entonces cuando se dieron cuenta que cuando sacaron ese anatema, es decir, aquello que a Dios no le agrada, entonces el pueblo comenzó a avanzar. Hermanos, quiero que nos hagamos una pregunta en esta hora. Hay cosas en nuestra vida que están escondidas que las demás personas no las conocen, escondidas en nuestra memoria, escondidas en los sentimientos, escondidos en algún proyecto, escondidos en nuestra vida, nuestra alma, cosas que a lo mejor prácticas que nadie las ve, pero sin embargo Dios sí las está viendo. ¿No será eso que algunas veces nos estorba en nuestro desempeño como líderes, como hombres y mujeres que estamos al servicio de Dios? Es por eso, hermano, que en esta hora dejemos que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos pueda confrontar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hemos contristado al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que hace la obra, como dijo Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si es el Espíritu Santo el que gana las almas porque convence de pecado, de justicia y de juicio. Si es el Espíritu Santo el que echa fuera los demonios. Si es el Espíritu Santo el que sana a los enfermos. Si es el Espíritu Santo el que aplica la palabra en el corazón de las personas y surge entonces el nuevo nacimiento. Pero si yo estoy contristando al Espíritu Santo, ¿cómo espero como líder hacer las cosas? Recordemos que el liderazgo y el servicio en la iglesia no es como el servicio en el mundo. Por eso la palabra de Dios nos dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No es a través de las estrategias, aunque sean buenas. No estoy subestimando la organización, no estoy subestimando la administración. Sin embargo, cuando le damos tanta importancia a estas cosas, hermano, olvidamos la base y el fundamento, que en la iglesia quien hace la obra es el Espíritu Santo, y no es usted ni soy yo, es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Pero si lo hemos contristado, ¿cómo esperamos resultados cuando el Espíritu Santo está contristado? De ahí que entonces, este tema, siervo, no contristéis al Espíritu Santo. Para eso es importante que podamos entender un poco acerca de la naturaleza y la misión del Espíritu Santo. En cuanto a su naturaleza, es santa. El Espíritu Santo en él no existe como persona, la tercera persona de la Trinidad. No existe pecado, no hay nada que se le pueda señalar. Entonces, si él es santo, entonces nosotros debemos de tratar al Espíritu Santo dentro del marco de la santidad. La relación con ese Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es una persona, no es una idea. Entonces hay una persona que vive en nosotros y algunas veces se nos olvida que ese Espíritu Santo está en el corazón del líder. De ahí que entonces, si yo entiendo que es el Espíritu Santo, que es Dios y está en mí y su naturaleza es santa, entonces yo tengo que procurar la santidad para establecer esa relación. Y no solamente su persona es santa, sino la misión del Espíritu Santo. Jesús dijo de la misión del Espíritu Santo, dijo, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber y Él me glorificará. La obra preciosa por excelencia del Espíritu Santo es levantar a Cristo, dar a conocer la obra de Cristo para que el mundo sea salvo. Entonces, si es una visión santa, entonces nosotros que estamos dispuestos a ser servidores, tengo que entender que el servicio, el objetivo, el propósito del Espíritu Santo es santo. Por lo tanto, no debo de manipular la visión hacia del proyecto o del ministerio o del liderazgo de una manera diferente a la manera que el Espíritu Santo lo ha enfocado. El Espíritu Santo exalta a Cristo, nunca el Espíritu Santo va a exaltar a ninguno de nosotros. Por tal razón, entonces si el Espíritu Santo es santo y la misión del Espíritu Santo es santa, nosotros tenemos que entender como servidores que tengo que caminar a la par de la santidad del Espíritu de Dios. De ahí que entonces el Espíritu Santo llama a hombres y mujeres y los capacita a estos siervos. Esos siervos son santos. En la Biblia encontramos que la santidad se manifiesta en tres momentos. El primero de ellos, lo que se conoce como la santidad inmediata, en el momento de la conversión o el nuevo nacimiento. Por eso encontramos en las epístolas del apóstol Pablo, cuando se dirige a las iglesias, le dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, desde el momento en que usted y yo hemos recibido a Cristo, somos santos. Pero la santidad no se queda en esa etapa inmediata, pero es una santidad progresiva, es decir, que tiene que caminar al lado nuestro. Y eso es donde se nos olvida, Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, nosotros debemos de mantener esa relación y esa unidad con el Espíritu de acuerdo a la naturaleza de Él, no que el Espíritu Santo se acomode a nuestra naturaleza carnal. De ahí que entonces encontramos en la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, el caso de un hombre llamado Enoc, y caminó Enoc con Dios. Enoc caminó de acuerdo a la santidad de Dios. Y dice, y Dios le transpuso. Pero también la santidad progresiva es la que nos va, es decir, la que tenemos que ir procurando día tras día a través de la palabra, a través de la obediencia, a través de hacer lo que Dios nos manda hacer. Y un día llegaremos a tener una santidad total o absoluta, pero cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora, entonces si ya usted y yo estamos, somos santos porque hemos nacido de nuevo, entonces tengo la responsabilidad de vivir en santidad. Eso significa que tengo que aprender a caminar a la par del Espíritu Santo, que es el que hace las cosas a través de los de sus siervos o sus siervas. Porque, hermano, el que hace la obra es Dios, no es usted, no soy yo. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. En los grupos familiares o en cualquier otro liderazgo, quien hace la obra es el Espíritu de Dios. Ahora bien, si entendemos este aspecto de la naturaleza y la misión del Espíritu, esto nos lleva a ver uno de los grandes errores que se cometen en muchos líderes, y es el caso de cubrir con el servicio la ofensa al Espíritu Santo. El hecho de que estemos sirviendo no significa, en algunos casos, no en todos, que no hayamos ofendido al Espíritu de Dios. Hay esposos y esposas, hay hijos y hay padres que cuando han cometido algún error y son evidentes delante de los ojos de la familia, o puede ser en el trabajo, en la iglesia, entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tratan de cubrir aquella ofensa a través de atenciones. Vamos a comer, aquí traigo estas flores, aquí traigo los chocolates, a las hermanas les encantan los chocolates, aquí traigo esto. Pero realmente, en el fondo, una esposa o un esposo o un hijo o un padre, ¿qué es lo que está esperando? Que la otra persona que le hirió su corazón le pida perdón para establecer la comunión. Así parece que hoy en día hacemos también con el Espíritu Santo. Señor, pero yo te estoy sirviendo. Señor, ve, ahora tengo tantos grupos, ahora estoy creciendo en esta forma. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros ocupando el servicio para cubrir una ofensa? De ahí que entonces, cuando la Biblia dice aquí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La palabra contristar significa causar dolor o tristeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Y como persona, le causamos dolor. Entonces, si le he causado dolor al Espíritu Santo que mora en mí, recuerde, cuando usted está viendo televisión, el Espíritu Santo está con usted. Cuando el Espíritu Santo, cuando usted está viendo la computadora, el Espíritu Santo está con usted. Cuando usted tiene que decir algo, el Espíritu Santo está allí. Algunas veces hemos ofendido con lo que decimos, con lo que oímos, con lo que hacemos. Entonces de repente encontramos que separa el funcionamiento del liderazgo. Entonces decimos, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Como el pueblo de Israel. Pero, Señor, ¿qué ha pasado? Si tú no nos prometiste, Señor, que nos ibas a bendecir, ¿dónde está la llenura del Espíritu de Dios? ¿Por qué los dones se han detenido? ¿Por qué, Señor, no rompes estas cadenas? Y nos preguntamos y Dios dice, es que hay anatema en tu corazón. Y esas cosas nosotros tenemos que comprenderlas. Y ese anatema que escondió, en este caso, Acán, hermanos, aunque él lo escondió debajo de la arena, pero algunas veces en algunos líderes esconden ese problema con el servicio, como que no pasó nada. En otras palabras, meten el polvo debajo de la alfombra y aquí parece que todo está limpio. Pero hay algunas formas cotidianas de contristar al Espíritu Santo. Y por lo menos yo sé que todo pecado, con él ofendemos al Espíritu de Dios. Pero quiero mencionarle por lo menos 5 pecados que algunas veces pasan desapercibidos, con los cuales contristamos al Espíritu de Dios. Entre ellos es al confundir y causarle tristeza al hermano por mi conducta egoísta. ¿Cómo es eso? Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 15. Algunos se cuidan de alguna clase de pecados y está correcto. De toda clase de pecado tenemos que guardarnos. Pero hay ciertas clases de pecados que o los ignoramos o sencillamente no los consideramos que son tan ofensivos. Sin embargo, la Biblia lo dice, por ejemplo, en Romanos 14, 15, dice así la Escritura. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Cuántas veces en el caso, y lo voy a particularizar, cuántos líderes en algún momento dado no tienen cuidado de la conciencia o la comprensión de las demás personas y hacen cosas que están hiriendo u ofendiendo por su egoísmo, porque están interesados en sí mismos? En eso nos está hablando aquí la palabra. Entonces, cuando llegamos a herir la conciencia, el corazón de una persona, porque nos están viendo a nosotros como personas egoístas, porque primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Esas cosas hacen que aquellas personas que han comenzado a caminar en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo ellos al ver esa situación? Ellos se sienten, digamos, tristes, porque están viendo a ese líder que es una persona egocéntrica. Por eso en el 1 de Corintios, y habla también del mismo tema, aquí la palabra de Dios, pero ahora en el capítulo 8, versículo 12 de 1 Corintios, vemos esta misma situación y lo dice de esta manera en el versículo 12. Todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de alguna de ellas. Aquí lo que dice en 1 Corintios 6, 12. Ahora ve lo que dice 1 Corintios en el capítulo 8, versículo 12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, oiga esto, contra Cristo pecáis. Así que aquí nos está hablando que si peco contra una persona, estoy pecando contra Cristo. Y lo que nos hemos leído también cuando dice aquí que todas las cosas son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. ¿Por qué no nos convienen todas? Porque no todas las cosas harán que una persona pueda mantenerse firme en la fe. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos como líderes cuidarnos de esta situación, es decir, cuidarnos del el egoísmo. Tenemos que siempre estar pensando en los demás, no solamente en esta clase de pecado, pero también el pecado continuo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando herimos a un hermano, el Espíritu Santo se contrista. Cuando estamos pecando de continuo, Jesús le dijo a un hombre en Juan capítulo 5, versículo 14, le dice, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. En otras palabras, no practiques más el pecado. Jesús se lo dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, vete y no peques más. El punto es que si Dios nos ha perdonado, entonces hay que tomar una determinación. No tanto por querer mantener un testimonio ante los demás, sino para no ofender al Espíritu Santo que está en nosotros. Y es no pecar, decidir no continuar en esto. Pero entonces, ¿qué pasa con algunos? Dicen, no, si la mayoría de liderazgo en las iglesias hoy en día es así. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, hermanos, hoy en día, aunque no es la voluntad de Dios, es una iglesia light, que nos hemos acomodado. Hermano, de tal manera que hoy en día existe, y yo sé que en algunos casos no, pero en muchos sí, es, hermano, ¿Cómo es posible que después, por ejemplo, de una ceremonia religiosa, hablando del matrimonio, donde se ha predicado, se ha orado por esa pareja, la gloria de Dios, la bendición de Dios está ahí, y después empiezan a celebrar y abren las botellas de licor, de whisky, de todas las cosas? Dice, ¿cómo? Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos entonces? Es que tengo que agradar a mis amistades, a mi familia que he invitado. Y todos somos líderes, pero ¿por qué tengo yo que agradar a los borrachos? Tenemos que agradar a Cristo. Y si no le gusta, pues que no llegue el matrimonio, punto. ¿Me entiende? Entonces, hay personas que dicen, es que se van a ofender. No, al contrario, no se van a ofender. Ellos van a ver que usted es un limón amarillo en medio de los verdes. Entonces, eso es lo que se requiere, porque, hermano, el problema nacional e internacional y mundial es la escasez de líderes. ¿Y qué es un líder? Es uno que marca diferencias. Y aquí nos manda la palabra hacer esto. Y seguimos con esto. No, pero que, pastor, mire, ¿y por qué Jesús transformó el agua en vino? Algunos líderes, yo sé que aquí no han venido. Y entonces dice, pero uno no es ninguno, pastor. Grabé hace unos días atrás un breve programa de preguntas y respuestas. Y una de las preguntas que me hicieron por correo electrónico, esa es la que estamos contestando. Y fue esa exactamente. Lía. En griego existen más o menos de 7 a 8 palabras que se traducen como vino. Ok. Y cada una de esas palabras son diferentes clases de vino. Entonces, cuando Jesús dice ahí, entonces convirtió el agua en vino, y el maestresala dijo, el buen vino, en griego es oinos neus, es decir, vino nuevo. ¿Y qué era el vino nuevo en aquel entonces? Era el jugo de uva recién prensado, después de 6 a 7 horas posterior a ese acto, entonces empezaba a fermentarse. Entonces algunos hermanos dicen, si Cristo convirtió el agua en vino, entonces nosotros como líderes vamos a celebrar también. Hermanos, ¿por qué? ¿Qué es? Dice la Biblia, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, el problema es que siempre queremos nosotros agradarnos a nosotros mismos y no al Espíritu de Dios. Y podemos seguir mencionando otra clase. Yo ni sé por qué hablé de esto, no tenía ni siquiera lo había notado acá. Pero hermanos, ¿cuántas veces estamos pecando en forma continua y con eso estamos ofendiendo al Espíritu? Otra manera es al no perdonar incondicionalmente al hermano. El Señor hablándole a los discípulos, hermano, acerca del perdón, surge la pregunta de Pedro, ¿y hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dijo hasta 7, no, hasta 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Un líder que está amargado, que no puede perdonar, está escondiendo un anatema en su corazón. De repente quiere el respaldo de Dios, la unción de Dios. Quiere que el Espíritu Santo haga la obra, quiere que el grupo se multiplique. Pero el Espíritu Santo dice, pero hay anatema. ¿Cuál, Señor? No soy borracho, no soy adúltero, no soy estafador, no ando cobrando extorsiones, no soy secuestrador. Pero dices, pero no has aprendido a perdonar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más importante, los métodos o el corazón de un líder? Otra es la indiferencia a hacer lo bueno. Es otra clase de pecado, lo que se conoce como los pecados de omisión. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el Espíritu Santo se contrista cuando usted y yo sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos. Vemos un caso, por ejemplo, de Moisés. En Moisés, por A o B razón, no lo sabemos, pero por omisión no había circuncidado a su hijo. Pasó un buen tiempo, varios años. pero no lo había circuncidado hasta que el ángel de Jehová se puso enfrente y entonces Séfora tomó la decisión de que el niño fuera circuncidado. En otras palabras, el descuido es pecado. Vemos el caso de la nación de Israel, que un tiempo estuvieron diezmando y de repente dejaron de diezmar. O sea, por un descuido, entonces ellos estaban pecando. Cuando Dios le dice, la nación toda, me habéis robado. Y dice, ¿cómo te hemos robado? Sí, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Alguien puede decir, pero pastor, hay tanta necesidad que tengo en la casa. Sí, es cierto. Pero recordemos esto, que el diezmo a usted y a mí no nos pertenece. Y el diezmo significa confiar en que Dios es mi proveedor, no el salario. Y cuando usted no diezma, ¿qué está diciendo? Su fe está en el dinero, no en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, de ahí vienen las crisis. Y entonces preguntamos, Señor, ¿por qué me has confundido? Señor, si yo te estoy sirviendo. Y Dios dice, mira hijo, la verdad, es tiempo para que tengas casas artesonadas, como le dice el Señor a través del profeta Ageo. Para tiempo para hacer esto y mi casa está desierta. En otras palabras, hay un descuido en las cosas que yo quiero. ¿Y qué es la cosa que Dios quiere? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Dios quiere que esta nación del Salvador y las naciones de la tierra sean alcanzadas. Pero si yo no tengo interés en la visión de Dios, ¿pero mi interés qué es? En tener una linda casa, tener una esposa, tener los hijos, tener esto, tener carro, tener salud, tener esto. Entonces Dios dice, mira lo que está pasando aquí, es que tú estás cuidándote de ti y no estás cuidando los intereses del reino. Vemos, hermanos, también el no congregarse. ¿Cómo? Sí, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos los tienen por costumbre. Hay líderes que solamente vienen una vez al año. Estoy exagerando. Pero sí, hermanos, no se congregan. Es más, algunos quieren recibir sus estudios por internet porque no tienen tiempo. Hay tiempo para todo, hermanos. Si uno quiere, lo puede hacer. Y se pueden buscar los mecanismos para reunirnos, para trabajar. Hermano, hay cosas que estamos cometiendo algunos errores porque estamos más interesados en otras cosas que en lo que Dios nos manda en su palabra. Y así podemos mencionar otra clase de pecados que se cometen dentro de la indiferencia a hacer lo bueno. Pero tengo otro pecado que mencionar y es el quinto, es la injusticia. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 17. Y alguien podría decir, bueno, la verdad que yo no. Los que cometen la injusticia son otras personas. Hoy se le señala a las personas que andan en los grupos violentos, la injusticia en el gobierno, la injusticia a los que están, digamos, son líderes en la empresa privada hacia otras personas. Pero fíjate lo que dice la primera epístola de Juan capítulo en el capítulo 5, versículo 17, toda injusticia, oiga, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia, dice, es pecado. Ahora, entonces, ¿qué significa esta palabra en el original? Significa no conforme a derecho. Es decir, es cuando se convierte un agravio a los derechos de otra persona. Por ejemplo, el mentir para ganar dinero. Hermanos, no podemos andar mintiendo para obtener, por ejemplo, una licitación. En los lugares donde usted trabaja, estoy más que seguro que la mentira es parte de los métodos para poder aprobar proyectos. Ahora, ¿por qué razón? ¿Porque hay dinero de por medio o porque hay una presión de por medio? Ahora, ¿qué pasa? Entonces es que usted tiene que acceder, no, usted y yo tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. La mentira no puede ser utilizada para poder mejorar nuestra vida o para tener alguna ganancia. Alguien puede decir, me puede subestimar por lo que estoy diciendo, pero no me está subestimando a mí, usted está rechazando la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos manda a no mentir, porque Satanás, dice la Biblia, es padre de mentira. Entonces hay injusticia, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, se ha hecho iniquidad o maldad a otras personas? Cosas que la persona tenía derecho y nosotros se los hemos quitado. Derecho, por ejemplo, a recibir un salario. Derecho a poder tener la cobertura del seguro social. El derecho a tener tantos beneficios. Pero algunos lo que han hecho es no pagar. Lo que le han retenido, ni siquiera los empleados lo han mandado a las oficinas correspondientes. Ahora me va a decir, pero ¿por qué entonces Dios no me respalda? Pues Dios dice, hay anatema en el campamento. ¿Cuántos le han prometido, por ejemplo, alguna bonificación y así fue escrito o así fue hablado? Y entonces en ese momento como que le dio amnesia. ¿De verdad yo te dije eso? Y sí, acuérdese. Mire, hermana, hermano, le voy a decir una cosa. Aquí usted y yo estamos de paso. Todos los pastores nos miran allá en los cementerios a cada rato. Pero es el día, y le voy a decir, hace unos días atrás me dijo una persona muy exitosa en el mundo empresarial, me dijo, pastor, aquí se empareja todo, me dijo. Sí, le dije. Las cajas pueden ser un poquito más de lujo que otras, pero los mismos gusanos lo van a comer a todos, sean ricos o pobres, intelectuales o que no saben leer y escribir. Pero aquí se empareja todo. Amada iglesia, nosotros no podemos actuar de una manera que estamos violando el derecho de aquella persona. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, hijo, mira, yo te quiero bendecir. Yo tengo acá los dones, tengo respira, yo quiero hacer muchas cosas, pero tú no me dejas. ¿Por qué? Porque hemos amarrado las manos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, vea qué importante es la santidad. Porque cuando se quiere cubrir con el servicio sobre el dolor que le causamos a Dios. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el caso de Saúl. Acompáñeme al primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 18. Dios mandó a Saúl a hacer una tarea, a servir. Pero mire cómo responde Saúl. Primer libro de Samuel 15, 18. Y Jehová te envió en misión. No es Dios que nos ha enviado en misión a usted y a mí. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. En otras palabras, ¿por qué tomaron del anatema? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he oído la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. En otras palabras, estoy sirviendo, soy un servidor. Y he traído a en otras palabras, es otra manera, otra versión de un lingote babilónico, ¿verdad? Estamos hablando de otro anatema. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermano, aquí puedo mirar que ellos, hermano, llegaron a un punto, parece como que era una amnesia. Agarran lo pecaminoso, lo que era malo, y entonces dice, ahora lo traemos para dedicarlo para la gloria y la honra del Señor. Hermanos, mire, un dinero mal habido, ni deberíamos de traerlo como ofrenda ni como diezmo a la casa de Dios. Ahora venimos, hermano, y de repente decimos, Señor, ¿pero por qué? Si Dios dice, hermano, nosotros no podemos caer en esto. Saúl cayó en este problema a través de un supuesto servicio. Estaba ocultando realmente algo que era realmente ofensivo delante de los ojos de Dios. No solamente pasó en el tiempo de Saúl, la nación toda también cayó en el tiempo del profeta Isaías. Entonces vemos acá, en esta profecía que vemos en el libro de Isaías, el Señor le dice en el versículo 11, en el capítulo 1, y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hablando del servicio. Hastiado estoy de holocausto de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda estas cosas de vuestra mano cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? En otras palabras, estás caminando fuera de la santidad y con el servicio quieres ocultar la falta de santidad. No me traigáis más vana ofrenda, ni incienso. Oiga, hablando de la oración, hablando de la adoración, dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Cómo? Dios está diciendo, la oración que nace de un corazón sucio es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, un congreso entonces, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. En otras palabras, cuando quiero adorarle, sí, Señor, te amo, dice yo voy a cerrar los ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, oiga, yo no oiré. Llenas están de sangre. Llenas están de sangre vuestras manos. Este es el problema. Que ellos no querían ocultar su pecado con el servicio. Y entonces la exhortación es esta: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí este texto no está para los inconversos, es para la nación, es para la iglesia. Hermano, hay tantas cosas, hermano, manchas en nuestras manos, que nosotros, hermano, si yo no las trato delante de Dios, Dios siempre las está viendo. Y aunque lo que haga, para Dios eso no sirve. Entonces, ¿cómo quiero yo agradar a Dios con las manos llenas de sangre? En el tiempo de Malaquías sucede lo mismo. Y oiga cómo lo expresa Dios en el capítulo 1, versículo 7. El versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote. ¿Quiénes? A los servidores. Que menospreciáis mi nombre. ¿Cómo vamos a menospreciar el nombre de Dios aquí? Dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar, es decir, en el servicio que haces, ofrecéis en mi altar pan inmundo. Es decir, cuando hay falta de santidad, hacer lo que Dios quiere, para Dios eso no es agradable. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? El llegar a despreciar un ministerio. Mire, hermano, cuando un líder siente que el servicio es una carga y dice, ¿para qué me metí a ser líder? Ahora todas las noches llego a cenar tarde. Ahora no tengo tiempo. Y le siente que es una carga y piensa en decir, mejor le diré a mis líderes, a mis pastores, que mejor dejo esto, porque ustedes le van a dar una excusa a los pastores, a nosotros. Le van a decir, mire, fíjese que por esto y lo demás. Cuentos. Lo que está sucediendo en muchos casos es que han despreciado el servicio. Y dice el Señor, y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis lo cojo o el enfermo, no es malo. Presentadlo pues a vuestro príncipe, ¿acaso se agradará Dios de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Me recuerdo, esto lo oí hace años atrás, a un pastor que fue a tocarle la puerta a un diácono en el campo. Y en lo que iba a tocar la puerta, escucha a la voz de la esposa del diácono decirle a su hijo: fulano, agarra esa gallina que tiene sidente. O sea, que ya estaba, tenía moquillo o algo, pero la gallina se estaba muriendo. Matémosla y mandémosle la gallina al pastor. Y el pastor estaba por tocar la puerta. Dice que él empezó a llorar. Y dijo: estos son mis amigos. Hermano, si a ese pastor le dolió, pregúntese cómo le dolerá al Espíritu Santo que le ofrecemos el residuo de nuestro tiempo. Y si lo ofrecemos, es: hermano, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a servir, no tengo tiempo, o sea, le ofrecemos lo que es cojo, es decir, lo que es, no tiene excelencia, aquello que es realmente, hermanos, que no se haría en una empresa o en el gobierno, que se le exige excelencia, pero yo para Dios no le puedo dar excelencia. Dios sabe que no puedo, pero Dios sí sabe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hermano, nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios, y honrar a Dios es apreciar lo que Dios nos ha dado. El que es maestro, esfuércese en eso y diga: voy a dar mi mejor cátedra. No tanto porque piense la gente que no, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a hacer un sacrificio de alabanza a mi Señor a través del conocimiento. Voy a orar. ¿Por qué? Porque quiero amar a Cristo, quiero exaltar a Cristo en todo. Entonces, hermano, cuando nosotros tratamos de cubrir el problema interno a través del servicio, nos estamos engañando a nosotros mismos. Se nos olvida que el glorioso Espíritu que mora en nosotros es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Entonces, hermano, recuerde que cuando nosotros pecamos, entonces lo que hacemos es honrar a Satanás. Porque el pecado lo único que hace es honrar los designios del diablo. Pero cuando caminamos en santidad, estamos honrando a Dios. La naturaleza de Dios es santa y el servicio a Dios es santo. Por tal razón, hermano, cuando nosotros pecamos contra Dios, estamos prácticamente es al servicio del diablo. Porque dice la Biblia: el que se hace esclavo de algún, dice, el que peca se hace esclavo. Entonces, en este caso, ¿de quién? Del demonio, del mundo. La iglesia, cuando entra en el pecado, lo que pasa es que comenzamos, en lugar de servir a los propósitos eternos de Dios, empezamos a servir a los propósitos del mundo, a los propósitos de nuestra vieja naturaleza, a los propósitos del diablo. Entonces es ahí cuando entonces entramos en la mediocridad, y el Espíritu Santo no nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque lo he contristado. La naturaleza de la santidad es importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque usted y yo le pertenecemos a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 que hemos sido comprados a precio de sangre. Y Dios nos santificó, es decir, me apartó de lo malo y me dedicó para su servicio. Entonces, si yo le pertenezco a Dios, eso es santidad. Santidad no es ser santulón. Santidad es que ahora he dejado de hacer lo malo y estoy al servicio de Dios con alegría. Entonces, Dios nos llama a cada uno de nosotros para que nosotros nos apartemos para Dios. Mi esfuerzo es para Dios y los intereses del reino. Somos templo y morada del Espíritu Santo, dice 1 Corintios capítulo 3. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, entonces este cuerpo no es mío. Hermano, el cuerpo no es suyo, su alma, su espíritu no es suyo, es de Cristo, es del Espíritu de Dios. Por tal razón, no tengo que ocupar lo que no es mío para hacer cosas que son indebidas. Entonces tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Hermano, hay una tremenda bendición en el proceso de la santificación. Es una palabra que hoy en día, hermano, parece que se ha excluido de las predicaciones, de la enseñanza, porque cree que eso no es imposible. La santidad absoluta, recuerde, la tendremos cuando estaremos en la presencia de Dios. Pero la santidad aquí en la tierra, progresiva, es lo que Dios demanda. Por eso la Biblia dice: ser santos porque yo soy santo. Entonces aquí Dios nos está llamando, hermano, a caminar en esa dimensión. ¿Por qué razón? La Biblia dice allá en Josué, Josué le dice a la nación de Israel, iban a la conquista de un líder, hablándole a todo su pelotón, a todo su ejército: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Por qué? Porque la medida de la santidad es sencillamente que es ser santo, es lo que hizo Enoch, y caminó Enoch con Dios y Dios lo traspuso. Eso es prácticamente santidad, caminar a la par del Señor, no ofender a Cristo. Y cuando estamos en esa dimensión, dice aquí: mañana Jehová hará maravilla. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer maravillas, hermano? Dios lo puede hacer aquí en el país, claro que sí, hermano. Si la iglesia, es decir, nosotros, si el pueblo que el cual invocare mi nombre, dice el Señor, se humillase. ¿Qué significa eso? Examinarse su alma, que hay pecado, y se arrepiente. ¿Qué dice el Señor? Yo oiré desde los cielos. No le está hablando a la nación impía, le está hablando a los redimidos con la sangre, el Cordero de Dios. Es que el problema en el liderazgo es que hay anatema en nosotros, como en Acab, como el anatema que hubo en la vida de Saúl y en muchas historias de la palabra. Jehová hará mañana maravillas. Ahora, ¿qué hacer para que se pueda restaurar la santidad? En primer lugar, arrepentirse. En el Salmo 38, en el versículo 18, la palabra de Dios nos dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. En otras palabras, por haberle causado tristeza, por haber contristado al Espíritu Santo que mora en mí, yo me tengo que contristar por haberlo dañado a Él. Y decirle: Dios mío, perdóname. Confesaré. La palabra confesar significa hablar lo mismo. Es decir, que lo que está aquí adentro salga por mis labios, no por el pensamiento. Entonces, eso es lo que nos lleva, hermano, a entender las maravillas de la restauración de la santidad perdida. El profeta Jeremías, en el libro Lamentaciones, él habla cómo lo que él vio produjo dolor. Dice: mis ojos contristaron mi alma. Oiga esto: mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Es decir, cuando Jeremías vio lo que le estaba pasando a la nación, lo que él vio lo contristó. Hay momentos, hermanos, que las calamidades y los problemas nos ayudan ¿a qué cosa? A arrepentirnos lo que nosotros vemos. Pero a la vez también somos contristados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia en 2 Corintios 7, 9 al 10. Y usted lo puede leer en su casa. Que el Espíritu Santo produce arrepentimiento, es decir, produce dolor. Y no solamente dolor por haber ofendido a Dios, sino que nos ayuda. ¿A qué cosa? Ese dolor nos ayuda a entregarnos a Dios. Por eso 2 Corintios 7, 11 dice: porque he aquí que esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, en otras palabras, el Espíritu de Dios produjo ese dolor en el alma. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, Pablo lo que vio es que cuando ellos se contristaron, eso se transformó en una tremenda bendición. Todo era positivo. Por eso él dice, qué temor, qué ardiente fervor, qué celo. O sea, hubo una restauración en la vida de ellos. Entonces ahora Dios nos llama, ¿qué cosa? A cortar definitivamente con ideas y proyectos fuera de la voluntad de Dios. Amados líderes, servidores de Dios, todos. Hermano, desde el pastorado hasta la persona que va a venir, hermano, esta próxima semana a los pies de Cristo, todos tenemos que buscar la santidad, sin la cual, dice la Biblia, no veremos al Señor. Entonces tengo que cortar aún con, no solamente con las prácticas, sino con ideas futuras a pecar, cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Hay proyectos concebidos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y esos proyectos ofenden a Dios porque están fuera de la voluntad de Dios. Esas cosas que no están de acuerdo a la mente de Cristo. Nosotros ofendemos al Señor y tenemos que cortar estas cosas. Y tenemos que consagrar nuestra vida al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. El Señor nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Hermano, lo más importante en el servicio no es lo que usted y yo hacemos. Usted y yo no hacemos nada para la gloria de Dios. Lo más importante es lo que el Espíritu Santo hace a través de su iglesia. Eso es lo que produce, hermano, fruto para la eternidad. Eso es lo que permanece. Eso es edificar con oro y piedras preciosas. El liderazgo cristiano así tiene que ser, con piedras preciosas, no con heno, no con madera ni hojarasca, porque eso se va a quemar. En otras palabras, el aparente éxito de repente se va a destruir. ¿Y dónde estará el fruto del esfuerzo? Se va a quemar. Amados hermanos, yo sé que esta es una confrontación no muy usual, pero el Espíritu Santo me lo puso. Porque siempre pensamos en un congreso, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a recibir? Algunos dicen, ya me lo sé, y por eso no han venido. Lo más importante es el corazón de las siervas y de los siervos. Y dice Dios, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo en los postreros días. ¿Quiénes son los que lavan sus ropas? En el libro de Apocalipsis, y con esto termino, dice el Señor, bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Cuando una ropa se ha ensuciado, se ha manchado, ¿qué hacemos? Lavarla. El alma de los líderes, el alma de los siervos y de las siervas, se ensucia con la envidia, el chisme, la falta de caridad y de amor. Se ensucia porque queremos la opinión de los demás, que yo soy un buen siervo, una buena sierva, que vean mi buen testimonio. Es que, hermano, nosotros no somos llamados para que la gente fije sus ojos en nosotros, sino en Cristo, el Señor. Hermano, ¿qué esas cosas que hacen? Estorban. No podemos engañar a Dios. Algunas veces podemos decir, lo hago para la gloria de Cristo. Mentira, es para la gloria nuestra. Es para que la gente piense algo que no existe en nosotros. Pero es aquí donde tenemos que lavarnos y decirle, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Precioso Jesús, venimos delante de ti en esta hora. Tú lo sabes todo. Esas fueron las palabras de Pedro cuando tú ya habías resucitado. Cuando tú le preguntaste, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Al fin tuvo que ser sincero. Tú lo sabes todo. Eso es lo que esperas de nosotros. Señor, en este día, perdónanos por lo que ofrecemos que no es de tu agrado. El servicio no sustituye la obediencia. La oración y el ayuno no sustituyen la obediencia. La administración, la organización no sustituye la santidad. Señor, aquí estamos. Hermano, ahí donde está, si usted quiere arrodillarse, hágalo. Si quiere venirse al frente aquí a orar, véngase. Pero este es un momento íntimo con Dios. Decirle: Señor, consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda hoy servir con corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado. Siga orando.
Mi vida.
No te detengas, Señor. Padre mío, sigue obrando. Sigue obrando, Señor. Gracias, Padre. Hermano, lo que usted está recibiendo en este momento, ese deseo de llorar, ese deseo de confesar, ese dolor, es bueno. Es el Espíritu Santo el que está haciendo esto. Dígale a Dios: ay, Señor, aquí estoy. Santifícame. Ya no te quiero causar dolor a ti por mi pecado. Perdóname, perdóname. Padre Santo, venimos ante ti, cada uno en forma particular, pero también como familia de servidores. Venimos delante de tus ojos pidiéndote perdón. Perdona. Perdona, oh Dios, todo pecado, toda ofensa, por haber herido tu corazón, por haberte contristado. No podemos pedir unción, no podemos pedir respaldo y a la vez causarte dolor. Tú nunca vas a respaldar lo que nace de la carne. Señor, perdónanos por quererte doblar a ti el brazo, por quererte obligar a que hagas lo que nosotros queremos. Señor, perdona. Señor, perdona por separar la conducta en la iglesia y la conducta fuera de ella. Perdona, Señor. Los mismos principios bíblicos se aplican en una empresa, en la familia, en las relaciones humanas. Señor, en este día te pedimos que nos perdones, nos santifiques. Límpianos, Señor, por favor, para gloria tuya. Amado hermano y hermana, ahí donde está, si usted siente en su alma quebrantarse, quebrántese. Derrame su alma delante de Dios, porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Oh sí, Señor, Padre mío, mira este grupo de hombres y mujeres aquí, oh Dios, delante de tu presencia, sin ninguna máscara. Somos lo que somos delante de ti, Señor. Perdona, oh Dios, perdónanos. Límpianos con tu sangre. En este día, Señor, sacamos el anatema, sea este una idea, un proyecto, un deseo, una acción, una omisión, lo que sea. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Límpianos con tu sangre carmesí, Jesús. Santifícanos con hisopo celestial. Límpianos con carbones encendidos de tu altar, Señor. Perdónanos. Límpianos, Señor Jesús. Señor, levanta una generación de hombres y mujeres santos. Oh, en el nombre precioso de Jesús. Aquí, Dios mío, nos consagramos. No tenemos capacidad en nosotros. Tú sabes que somos frágiles. Pero aquí estamos para decirte: lávame, Señor. Lávame, Señor. Y me consagro para ti, Señor. Perdona, Padre mío, toda iniquidad. Arranca toda basura del infierno, todo pecado, Señor. Límpianos con tu sangre carmesí. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Te agradezco, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Oh, Dios mío, tu sangre preciosa está haciendo maravillas ahora mismo. Tú perdonas, tú limpias, Señor. Tú restauras, tú santificas, Señor. En este momento las cadenas son rotas. Padre, a partir de este día hay un nuevo amanecer en el servicio. Hay un respaldo diferente en el servicio. Hay oportunidades, hay puertas que se abren en el servicio. Señor, gracias, 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 gracias. Buen pastor, te agradecemos por tus misericordias, pero queremos ser, no lo somos, pero tomamos la decisión de decirte como Isaías: heme aquí, heme aquí. Señor, tú te encargas de poner esos carbones encendidos y oír aquella voz: he aquí, esto tocó tus labios y limpio tu pecado. Arráncalo ahora, Padre, del seno de la iglesia, del liderazgo, de los servidores tuyos, Señor. Perdónanos, buen pastor. Señor, sana las heridas. Quita ahora los temores, Padre, porque podemos salir adelante con tu ayuda. Te agradecemos, te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Señor. Padre mío, sé tú haciendo la obra preciosa. Rejuvenece las fuerzas, Señor. Este día, Señor, fortalece el hombre interior por tu Espíritu Santo. Fortalécelo, mi Señor, para no retroceder, para no regresar, para no mirar atrás. Gracias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Gracias, Señor.
Necesita más de ti.
Gracias, Señor. ¿Cómo se siente, mi hermano? Bien, ¿verdad? La santificación produce un bienestar al alma. Oro para que el Espíritu Santo siga obrando aún cuando lleguemos a casa, en el sueño, el día de mañana y así. Deje que el Espíritu Santo haga la obra de redarguirnos, y eso será una tremenda ayuda.